buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Queremos compartir con ustedes dos anuncios. El primero tiene que ver con que en el día de hoy estamos anunciando la concreción de la capitalización del Banco Central del Uruguay, el cumplimiento del artículo 8 de la ley 18.401 del año 2008, que preveía que el Poder Ejecutivo tenía que plantear un plan de capitalización del Banco Central del Uruguay por una cifra equivalente, un capital que tenía que quedar equivalente a 5.000 millones de unidades indexadas. En esta oportunidad, entonces, estamos anunciando que es el Banco Central del Uruguay, el Ministerio de Economía y Finanzas han acordado los mecanismos y procedimientos mediante los cuales se va a hacer efectiva esa capitalización. Subrayo que esto es un acontecimiento muy importante desde el punto de vista institucional. Era una norma legal que estaba pendiente de concreción. En este momento estamos entonces dando cumplimiento a lo dispuesto por la ley. Y en segundo lugar, era una deuda, si quiere, histórica con el Banco Central del Uruguay, que desde su propia creación, si yo mal no recuerdo, hasta el día de hoy estaba pendiente la concreción del proceso de capitalización. Y desde el punto de vista de la fortaleza y de la relevancia institucional que tiene el Banco Central del Uruguay, nosotros entendemos que esto es un acontecimiento muy, muy importante. El proceso de capitalización se va a concretar, no vamos a entrar en detalles técnicos, que en los próximos días, semanas, se va a estar anunciando con más detalle, pero se va a materializar a través de dos instrumentos, uno de los cuales va a permitir al Banco Central participar de manera más activa con títulos del gobierno en el mercado intramensual y en operaciones de manejo de liquidez que el Banco Central realiza habitualmente. Entonces, los instrumentos financieros que van a dar concreción a este proceso de capitalización tendrán básicamente dos formatos. Uno en particular que concreta algo que nosotros entendemos que es muy relevante para el manejo y la ejecución cotidiana de las políticas que lleva adelante el Banco Central del Uruguay. Sobre eso el presidente del Banco Central tiene, digamos, quizás muchas más cosas para aclarar o aportarles a todos ustedes. Esta es entonces la primer anuncio que teníamos para compartir con ustedes. El segundo tiene que ver con la política de emisión de títulos por parte del Gobierno Central en el mercado local. Estamos anunciando hoy que el Gobierno, el Ministerio de Economía y Finanzas, comenzará a emitir en el mercado local de manera de que el mercado local se va a transformar en un aporte muy importante en la política de financiamiento y prefinanciamiento que estamos llevando adelante de cara a asumir y asegurar las condiciones de financieras más adecuadas para el funcionamiento del Gobierno. En ese sentido, las emisiones se van a concretar en unidades indexadas. En este sentido, el instrumento, siempre que el mercado lo permita, vamos a priorizar el instrumento que sigue permitiendo avanzar en la reducción del componente de moneda extranjera en el endeudamiento público y tratando de mantener lo que han sido avances muy importantes que el país ha alcanzado en estos últimos años en materia de extensión de plazos. Recurrimos entonces al mercado local como una fuente prioritaria de financiamiento para las emisiones del gobierno. En este sentido, estamos trabajando también en este momento en darle mayor liquidez a los al mercado secundario de títulos de gobierno. Estamos trabajando intensamente en esos temas. En los próximos tiempos podremos avanzar instrumentos y medidas más concretas, pero querríamos enmarcar este anuncio de que el Ministerio de Economía y Finanzas empieza a tener una posición más activa en materia de emisiones domésticas, atado a objetivos específicos en materia de desarrollo de los mercados secundarios de títulos de gobierno central. La idea, básicamente, detrás de esto es acercar a los inversores, sobre todo a los pequeños inversores locales, a poder participar de las emisiones y, por tanto, puedan emitir en títulos en moneda local en condiciones adecuadas a partir de estos cambios que estamos anunciando en este momento. Creo que estos son los componentes más importantes que tienen que ver con los anuncios. En este segundo tema, el de las emisiones locales, estaremos ya retomando a la brevedad el papel activo en el mercado de emisiones en títulos de moneda nacional. Creo que ya en muy pocos días vamos a estar sustituyendo de algún modo el papel activo que ha tenido el Banco Central del Uruguay en esta materia en los últimos tiempos. Yo le cedería la palabra al presidente del Banco Central, o si no, escuchamos preguntas y consultas de parte de ustedes.
Ministro, yo le puedo cambiar de tema.
¿Perdón?
¿Le puedo cambiar de tema?
No. Hoy vinimos a hablar específicamente de estos dos temas. Mañana todo el equipo económico comparece en el encuentro de ACDE, y en esa oportunidad tendremos oportunidad de hablar de otro conjunto de temas igualmente importantes o más importantes que este, pero esta me parece que es una reunión que nosotros hemos convocado para compartir con ustedes estos dos temas que nos parecen suficientemente importantes como para que podamos esperar unos minutos, ya son minutos que nos separan de la comparecencia mañana en el foro de ACDE a todos los integrantes del equipo económico.
¿Cuáles son los votos que se manejan para que el pequeño inversor, como usted dice, se pueda acercar?
Sí, no estamos anunciando ya cuáles van a ser los instrumentos, lo que estamos sí anunciando es que estamos trabajando para concretarlo, y la definición de los montos va a estar especialmente orientada a poderle dar oportunidades reales de inversión. Por tanto, estamos hablando de montos pequeños, estamos planteando haya una reducción de algún modo de lo que es la estructura de montos de emisiones que normalmente se ejecutaban en el mercado. O sea, estamos hablando de facilitarle al inversor, al pequeño inversor, su participación en el mercado.
¿Eso también implica otro tipo de canalización de los instrumentos?
¿Qué quiere? Perdón, no entiendo qué quiere decir.
¿Canalizarlo, digo, a través, por ejemplo, del Banco de República, una especie de un poco más fácil?
Vamos a tratar de facilitarle a los inversores para que encuentren los canales y los procedimientos adecuados para poder participar. Y toda vez que sea conveniente y útil el extender a distintos agentes de mercado la posibilidad de intermediar en estos aspectos, vamos a contemplarlo. Pero espere unos días, estábamos simplemente enmarcando el anuncio referido a las emisiones locales dentro de una estrategia un poco más amplia, entre las cuales un objetivo consiste en acercar a los pequeños inversores a invertir en títulos en moneda local, en moneda local indexada.
Ministro, usted dijo que en pocos días se va a estar sustituyendo el papel activo que el Banco Central cumplía hasta ahora por parte del Ministerio de Economía. ¿Qué implica eso, tanto para el Ministerio como para el Banco Central, entre otras cosas en materia de amortiguar las fluctuaciones del tipo de cambio, que era uno de los objetivos que tenía el Banco Central?
Es en la medida que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de sus emisiones, va a estar ampliando su capacidad de tener liquidez, esa liquidez evidentemente puede ser manejada entre las múltiples utilizaciones que puede tener. Una de ellas, y por cierto, una importante, puede ser intervenir directamente al mercado de cambios, cosa que en los últimos tiempos el Ministerio había tenido una actitud más bien poco activa y había recaído sobre el Banco Central del Uruguay prácticamente la totalidad de la estrategia de compras de moneda extranjera por parte del Estado, ¿no?
Ministro, por acá, estos 5.000 millones de dólares que...
5.000 millones de unidades indexadas,
esa es la pregunta. 5.000 millones de unidades indexadas que se va a estar capitalizando el Banco Central, en dólares, más o menos, ¿cuánto es actualmente eso?
A ver, la ley de Carta Orgánica del Banco Central de octubre de 2008 plantea que el capital del Banco Central no debe bajar de 5.000 millones de unidades indexadas. En esta oportunidad no se plantea la capitalización de esas 5.000, sino de alcanzar el capital del Banco Central a 5.000 millones. Si uno toma en consideración que en realidad el patrimonio del Banco Central era negativo en montos muchísimo mayores, porque como bien decía el ministro, en 43 años de vida el Banco Central no había sido capitalizado jamás y por lo tanto tenía pérdidas acumuladas de operativas de 43 años, eso implica que para alcanzar los 5.000 millones de unidades indexadas que la ley reclama, la capitalización a diciembre de 2009, que es el último cierre de balance relevante para esto, va a alcanzar aproximadamente a los 45.700 millones de pesos. O sea que para alcanzar ese capital de 5.000 millones de unidades indexadas, la capitalización en realidad es muchísimo mayor, ¿verdad? Es más o menos de 4 veces y media eso, porque debe absorber las pérdidas acumuladas por la operativa del Banco Central de 43 años sin ser capitalizado. Por lo tanto, la capitalización va a ser en el entorno de los 45.700 millones de pesos, algo así como cerca de 28.000 unidades indexadas.
20.000 millones.
Millones de unidades indexadas. Quiero además aprovechar para plantear justamente la satisfacción de parte del Banco Central de que este mandato legal, ¿verdad?, se proceda a regularizar. Era una cuestión que era bastante evidente en el pasado que debió haberse hecho, pero bueno, fue la explicitación del tema en la ley de Carta Orgánica del Banco Central que tuvo la virtud de hacer explícito este punto, y por lo tanto estamos, como decía el ministro, en este momento justamente concretando ese mandato legal, que reitero, es de plena satisfacción del Banco Central. Y entiendo que también de satisfacción de la sociedad, porque he escuchado bocinazos y gritos y festejos en la ciudad. Por lo tanto, entiendo que el tema de la capitalización del banco es un tema de satisfacción para todos.
Bueno.
¿De dónde salen los fondos? ¿Me lo puede traducir? ¿De dónde salen los fondos? Y si me lo puede traducir en dólares, porque no tengo ganas de sacar la cuenta.
Los fondos, la capitalización se va a realizar a través de títulos emitidos por el gobierno, la totalidad, y una parte de esos títulos va a permitirle al Banco Central utilizarlos en su operativa regular. O sea, uno va a tener una liquidez para poder operar en el mercado suficientemente importante y en condiciones adecuadas para poder operar en el mercado, lo cual creemos que es algo muy muy positivo para la operativa también en los mercados en moneda local.
No,
5.000 millones de UI es lo que la ley dice que debe ser el capital mínimo del banco. 45.700 millones de pesos es el monto de la capitalización. Es un equivalente cercano a los 2.400 millones de dólares.
Seamos claros, el Banco Central del Uruguay en este momento tiene un patrimonio negativo muy importante. Para que el patrimonio pase a ser positivo y equivalente a 5.000 millones de unidades indexadas, es necesario capitalizarlo en la cifra que anunciaba y aclaraba en pesos recién el presidente del Banco Central. Hoy el Banco Central, y desde hace muchísimos años, desde su creación, o inmediatamente después de su creación, el Banco Central del Uruguay ha tenido capital negativo. Nosotros, a partir de la ley, el cambio de la ley orgánica del año 2008, una de las disposiciones aprobadas implica, aparte de muchos cambios en la estructura institucional y orgánica del banco, implica también que el Poder Ejecutivo se comprometía a asegurarle un capital mínimo para el funcionamiento del banco de 5.000 millones de UI. Y este es un compromiso que no es de única vez, este es un compromiso permanente. El gobierno se compromete a asegurar que el Banco Central del Uruguay tenga siempre el capital mínimo de 5.000 millones de UI establecido por la ley.
Entonces tiene que para llevarlo de negativo al positivo.
Esa es la cifra que dijo, 45.700
millones de pesos, claro, aproximadamente.
En títulos
en UI. En títulos en UI.
Van a ser todos en UI.
Un poquito más, sí.
Sí, un poco más. ¿Y eso cuándo se va a liquidar? En los próximos días vamos a estar concretando ya los aspectos operativos de esto. Pero lo importante en esto es que hemos alcanzado los acuerdos y las definiciones fundamentales para poder concretar esto que nos parece a nosotros que es la culminación, si se quiere, de un proceso de reforma que, si no hubiera estado la capitalización, hubiera quedado a medio camino en materia del fortalecimiento y cambio institucional del Banco Central del Uruguay.
Ahora, ministro, ¿eso hace un gran incremento en
la deuda bruta? En la deuda bruta, sí, en la deuda neta. Bueno, perdón. En la deuda neta no tiene nada que ver, y esto va a quedar digamos como una capitalización que no se va a sumar a lo que son las estadísticas habituales de
no, porque tú hablas de deuda pública, aquí acreedor y deudor entre comillas del bono son del sector público, por lo tanto en términos netos el sector público no se endeuda.
No, la pregunta es esta. Ustedes, por lo que ustedes dicen, no está claro aún de cómo va a ser el papel nominalmente y el precio del papel, digamos, en el mercado. Ahora, ¿hay horizonte de cuando ustedes lancen este tipo de bonos? Y además, ¿en qué tiempo piensan completar esta capitalización?
Bien, estos no son bonos que van a salir al mercado. Esto es un bono a través del cual el Ministerio capitaliza al Banco Central. Sí. En su inmensa mayoría, en el entorno del 80%, va a ser un bono con características de bono perpetuo, que ahí lo importante no es que venza, sino el flujo anual de intereses que paga. Y el otro 20%, sí, como decía el ministro, va a ser también en un bono, pero ya con un plazo bien definido, que el Banco Central en todo caso podrá utilizar como colateral en operaciones de política monetaria, básicamente, de manejo de liquidez intramensual. Porque por el momento lo que puede hacer el Banco Central en lo que es procesos de esterilización y de política monetaria es emitir sus propios instrumentos, que típicamente son instrumentos en pesos o en unidades indexadas en plazos esencialmente cortos. Lo natural en esto es que exista un orden de magnitud que va a ser en el entorno del 20% del monto que estamos hablando hoy, que va a ser en un título de gobierno que el Banco Central va a poder estar utilizando ahí sí en las operaciones de política monetaria. Y básicamente las características de riesgo retorno, digamos, que tienen estos bonos van a ser los de mercado. Es decir, estamos pensando en equivalentes a bonos de muy largo plazo, o sea, bonos a 30 años, en fin, o sea que van a tener las condiciones financieras similares a las de un bono de 30 años en unidades indexadas.
Sí, respecto a la emisión de deuda en UBI, ¿ya está definido a qué plazo va a ser, tasas, si va a ser a través de licitaciones semanales?
Quiero decir genéricamente que vamos a tratar de mantener en la medida de lo posible y que el mercado lo acepte los plazos promedio que tiene los títulos de deuda de gobierno. O sea, por tanto, estamos pensando en títulos relativamente más largos que los que emitía regularmente el Banco Central, está emitiendo el Banco Central en el mercado.
Está bien, pero el decreto autoriza que sean entre 5 y 15 años, digo. En ese rango, ¿cuál va a ser?
Vamos a ir analizando y viendo cuál es la mejor forma de colocación y qué es lo que el mercado va aceptando.
Sí, a la hora de cumplir los objetivos o de la operativa diaria, ¿qué limitaciones le tenía para el Banco Central el hecho de contar con un patrimonio negativo y qué va a posibilitarle esta recapitalización en términos concretos?
A ver, desde un punto de vista estrictamente operativo, no es sustancial el hecho de tener patrimonio positivo o negativo, excepto por dos cosas. Primero, un tema reputacional y de imagen. Está claro que la credibilidad de un banco central no depende exclusivamente de tener un capital positivo. Depende de muchas otras cosas que creo que por suerte están bastante fuera de discusión. Sin embargo, presentar un abultado patrimonio negativo no es un elemento que ayude en términos de reputación e imagen, sobre todo a nivel internacional. Y segundo, es que justamente estos bonos tienen una renta anual y por lo tanto eso va a contribuir a financiar el funcionamiento operativo del Banco Central año tras año, que hasta el momento viene siendo computado, ¿verdad?, como déficit puro, digamos, cuando en realidad, bueno, ahora una parte del costo de funcionamiento va a poder ser financiado con el retorno anual que va dando entonces los bonos que se reciben como capitalización. Un tercer aspecto, si me disculpas, es lo que decíamos hace un rato. En el manejo de la política monetaria, básicamente nosotros estábamos colocando en procesos de esterilización letras de regulación monetaria que tienen características bastante limitantes, ahí sí, de moneda, de plazo, etcétera, ¿no? Ahora vamos a poder utilizar una parte de estos bonos que son de gobierno en el proceso de manejo de política monetaria y por lo tanto nos amplía el horizonte, sobre todo en materia de plazos, de los instrumentos que podemos estar utilizando en los procesos de estabilización.
Una pregunta. El Banco Central en recientes informes de política monetaria había manifestado preocupación porque el costo de los títulos que emitía era bastante mayor a donde estaba colocando. Había allí una pérdida que en los últimos informes se manifestaba con claridad. La capitalización, por un lado, y el cambio en estrategia en emisión de deuda, ¿cómo incide en eso? que si no me equivoco técnicamente era una acumulación de déficit para fiscal.
Bien, si total o parcialmente el Ministerio, entre comillas, sustituye la labor que estaba haciendo el banco en ese sentido, en el proceso de intervención en el mercado cambiario, evidentemente el déficit para fiscal debería reducirse y eventualmente todo el proceso va a pasar a ser de un manejo más integral de activos y pasivos por parte del Ministerio de Economía. La preocupación esa es una cuestión de los retornos de mercado, ¿verdad? Uno está de hecho acumulando reservas por lo que es la participación del Banco Central en el mercado, reservas que, dada la caída significativa de las tasas internacionales, están rentando un poco más de un 1%, mientras obviamente cualquier instrumento de deuda del gobierno o del Banco Central implica un costo bastante mayor que ese 1.5%. O sea que ahí efectivamente el hecho de mantener liquidez, de mantener reservas, de dar ciertas seguridades por ese lado, se hace a costa de un diferencial de retornos que, bueno, que en los años anteriores había sido muchísimo menor, porque las reservas rentaban el 5%, pero una vez que las tasas internacionales de interés se redujeron drásticamente, ese 5% se transformó en un 1%, y por lo tanto el costo, que es el diferencial de los retornos, de mantener liquidez en momentos de crisis es mayor que el costo en momentos de mayor normalidad.
Para ser más preciso, nosotros creemos y estamos convencidos que esta nueva estrategia que estamos anunciándoles va a tener múltiples aspectos favorables, entre los cuales mitigar el déficit fiscal y parafiscal, que es finalmente es la integración de todos los que contribuyen a la definición del déficit del sector público consolidado, que es el que se divulga habitualmente. Pero estamos convencidos que esta estrategia tiene mejores propiedades en materia financiera para el gobierno en su conjunto. Y en este sentido, la estrategia tiene entre sus múltiples aportes uno es este.
¿Me permitís un punto más? Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda Radio Sport. Disculpen que traiga referencias futboleras. A comunicarles algo que también en estos días vamos a comunicar de manera más formal, pero es el tema de que estamos ya a partir de las próximas semanas abriendo o dando acceso abierto a usuarios externos a toda la base de datos de la Central de Riesgos Crediticios. O sea que en el esquema de creciente transparencia de la información financiera en el país, algo que hasta el momento solo las entidades financieras tenían acceso, que es la posibilidad de consultar la situación de deuda y las características de deuda de 350.000 deudores en el país, es decir, todos aquellos deudores del sistema financiero por más de $2.600, creo, una cosa así, va a poder ser consultado por todos aquellos que lo deseen a través de la página web. O sea que quería informarles simplemente entonces que en esta lógica de, reitero, de creciente transparencia de información financiera, va a quedar entonces a disposición de los usuarios, de todos los uruguayos, digamos, a través de la página web del Banco Central, de toda la base de datos, de los datos relevantes, ¿verdad?, de los deudores del sistema financiero, que implica la información consolidada de los riesgos de los distintos clientes del sistema, de los conjuntos económicos, porque hay una clasificación de grupos económicos, de aquellos deudores que tienen contabilizadas operaciones en cuentas de morosos o de créditos castigados, y de otras, e incluso se pueden hacer consultas online adicionales, ¿verdad?, sobre algunos datos adicionales de los deudores. O sea que quería aprovechar la oportunidad para transmitirles esa información. La Central de Riesgos, que existe desde el año 75, tuvo durante muchos tiempos implícita una discusión acerca de qué información debía o no debía hacerse pública con respecto a los clientes del sistema bancario. Siempre primó, y a partir de la ley del 2006, quedó bien claro de que el secreto bancario solamente ampara información de los depositantes, es decir, el lado del pasivo de las entidades financieras, y no el lado del activo, el lado de los créditos. O sea, no es información amparada por el secreto bancario la información de los deudores del sistema, sino de los depositantes del sistema.
No, no sé, digo, cómo que funciona,
vamos,
si se
vamos
puede.
A comunicar en un remitido formal el lugar de la página web a través del cual se puede acceder y toda la información a la cual se puede acceder en estos días.
Okay.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.